Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro programa Superación en Tiempos de Pandemia. Y hoy tenemos una persona bien interesante que bueno que se nos está dando. Ella es licenciada en informática administrativa con especialidad en centros de cómputo. De hecho, trabaja en un centro, dirigió un centro de cómputo en un momento. Tiene maestría en psicología en CUDEC, una universidad excelente que de hecho el hermano de ella es el rector. Es facilitadora de constelaciones familiares, es docente de pedagogía sistémica. Y de hecho, ella y el esposo adiestran personas en ambas modalidades, constelaciones familiares y pedagogía sistémica. Pues la amiga Alejandra Malpica. ¿Cómo estamos, Alejandra? Gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias, Javier, por la invitación. Aquí muy bien, con un poquito de calor en Madrid. Y atardeciendo, porque aquí atardece, o sea, se pone el sol muy, muy tarde. Pero muy bien, estamos muy contentos y agradecidos. Bueno, estoy muy contenta y agradecida de que tú me hayas invitado y de poder charlar un momento contigo y con todos los que nos están viendo. Sí. Por cierto, un saludo allá a Puerto Rico a todos.
Saludos. Y, tú eres mexicana, pero llevas un tiempo viviendo en Madrid.
Sí, yo nací en México, en Naucalpan de Juárez, ahí cerca de Satélite, de Ciudad Satélite. Y bueno, tengo ya casi 14 años viviendo aquí en Madrid con mi marido, él es español, José Carlos. Y bueno, pues aquí damos las formaciones, como has dicho, de constelaciones familiares, formamos a personas, y de pedagogía sistémica, pedagogos sistémicos, con el enfoque de Bert Hellinger, y bueno, también damos clases ahí en CUDEC, en los veranos, en la licenciatura. Y bueno, pues nos dedicamos a esto. También damos terapia, constelaciones familiares, talleres, etc.
Yo creo que está genial uno poder no solamente...
¿Me oyes?
Sí, ¿fue donde te conocí? Sí, de momento como que te pedí,
sí, pero aquí estamos. Sí, fue donde nos conocimos tú y yo, precisamente en la licenciatura.
Sí.
Sí, dando clase. Y así pues, que...
Hay un tema bien interesante que yo encuentro contigo, de que tú unes esta parte de todo lo que es constelaciones familiares e informática. O sea, son dos cosas que parece que no tienen nada que ver, pero sí, de cierta forma puede relacionarse.
Bueno, para mí están relacionadas completamente. Y de hecho, bueno, pues son las dos cosas que yo estudié y las cosas que me gusta y de las que he estudiado, pues a profundidad, ¿no? Aunque ya ahora mismo de lo que es la parte de informática estoy un poco, pues ya más desconectada porque además va avanzando a pasos agigantados, ¿no? Sin embargo, siempre trato de estar actualizada. Bueno, en lo que va saliendo, ¿no? Aunque no me dedique ya a ello, porque antes, bueno, pues armaba ordenadores, los desarmaba, programaba, etcétera, ¿no? Ahora ya no lo hago, pero sin embargo, me gusta estar pues al tanto de lo que va avanzando, ¿no? Y te quería contar una historia.
Ajá.
Al respecto de esto, de por qué me gusta a mí tanto. Y ahí coincido con Steve Jobs, porque ajá, Steve Jobs, en una entrevista que le hicieron cuando era joven, o sea, cuando acababa de empezar su trabajo, su trayectoria, le preguntaron, pues eso, lo mismo, ¿por qué le gustaba tanto la informática? Y él dijo que una vez había leído un artículo en una revista de ciencias donde se estaba midiendo la eficacia locomotora de distintas especies, ¿no? Del planeta, aves, reptiles, peces, todo tipo, ya sabes, ¿no? Leones, etcétera. ¿Sí? Y lo que estaban midiendo era cuántas kilocalorías gastaban en un kilómetro, ¿no? Cuando recorrían un kilómetro.
Okay.
Y descubrieron penosamente que el ser humano pues quedaba muy abajo y que el cóndor era el animal más eficiente, bueno, que estaba diseñado de una manera más eficiente para gastar las calorías en un recorrido, ¿no? Entonces, a alguien de la investigación se le ocurrió poner a un ser humano y medirlo utilizando una bicicleta. Entonces el hombre se subió a su bicicleta, hizo el recorrido de 1 kilómetro y se vio que, bueno, superaba a cualquier especie sobre la Tierra, ¿no?
Ok.
Lo cual nos indica que nosotros los humanos utilizamos herramientas. Él se quedó muy impactado por esto, porque pensó, bueno, al igual que una bicicleta puede aumentar la velocidad o la eficiencia de un ser humano, asimismo, un ordenador o una computadora puede potenciar la mente humana a la n potencia, ¿no?
Okay.
Dependiendo de su utilización. Entonces, él pues era un apasionado de los ordenadores por esta experiencia que él tuvo cuando era muy joven, ¿no? Dijo, ¿qué posibilidades? Se preguntaba, ¿qué posibilidades puede alcanzar un ser humano con una herramienta que potencie la mente, al igual que una bicicleta potencia, pues, la parte física, ¿no? De una persona. Y entonces, bueno, pues mira, su sueño de él era que cada uno tuviéramos un ordenador, ¿no? Que esto llegara a las manos de todas las personas. Esa era su visión, para lo cual trabajó. Y mira, ¿no? Es un hecho que todos tenemos ahora un ordenador.
Lo logró.
O la mayoría de las personas un ordenador en casa y tenemos un móvil, ¿no? Un teléfono inteligente, que también fue un sueño de él. Entonces él dio este impulso y yo comparto con él esto, ¿no? A mí los ordenadores me encantan en este sentido porque me parece que ahora mismo, ¿no? Con la pandemia, pues nos han permitido conectarnos con muchas personas en el mismo tiempo, ¿no? Ahora mismo estaremos conectados con algunas personas que nos están viendo y tú y yo, ¿no? Si no existiera el ordenador, pues no estaríamos conectados, ¿no? No estaríamos en este momento. Entonces, para mí, no solamente potencia la parte humana, perdón, la parte intelectual, sino también la parte humana en este sentido, ¿no? Que yo puedo conectarme contigo, aunque no sea físicamente, pero sí.
Pero nos vemos y nos sentimos.
Pero nos vemos, nos sentimos y nos podemos comunicar. Y entonces ya
hay una relación. Y podemos compartir esta conversación con el mundo, literalmente.
Exacto. Y entonces hay una relación. Porque a veces me dicen, es que las computadoras son muy frías, los ordenadores. Para mí no. Siempre es como una herramienta y tú la utilizas como, pues como todo, ¿no? Una bicicleta la puedes utilizar también mal y no ir por la calle mal y entonces no es una herramienta productiva, ¿no? O la puedes arrumbar en tu casa y tampoco sirve para nada. Igual los ordenadores, ¿no? Depende de qué uso le des, entonces lo puede potenciar o expandir, ¿no?
Cuando yo estudié ingeniería, las curvas verticales se diseñaban haciendo perfiles. Sigo, todavía se está haciendo perfiles, pero hacer ese perfil en papel cebolla era un proceso tan y tan lento. Tomaba horas y horas de cómputos manuales. Y mientras más cómputos manuales haces, más te vas a equivocar. Y mientras más tiempo te tome, entonces más te vas a perder, más te vas a frustrar, menos vas a poder diseñar. Cuando tú logras entrar esos datos a la computadora te hace eso en 1 o 2 segundos, literalmente.
Exacto.
Y te lo hace mucho mejor.
Y solo es una extensión de nuestra mente, ¿eh? Porque nosotros, a fin de cuentas, es más o menos parecido el cómo trabaja un ordenador que cómo trabaja un cerebro con impulsos eléctricos, ¿no? Solo son impulsos eléctricos. Ahora, va a cambiar mucho a partir de ahora, porque lo que te decía el otro día es que ya están aquí, todavía no al alcance de las personas, pero ya es una realidad los ordenadores cuánticos, ¿no? Ya son una realidad.
Ay, Dios mío, eso es fascinante.
Eso es fascinante, porque además, mira, yo en las clases les digo, ahora nos es más fácil poder entender lo que sucede en una constelación familiar, porque podemos entender cómo funciona un móvil, ¿no? Yo tengo aquí, por ejemplo, mi móvil. Entonces, aquí estoy conectada, acabo de ver ahora mismo, ahora en este instante, que mi hermano ha escrito un artículo en una revista, ¿no? No lo he podido leer porque no me ha dado tiempo, pero en un segundo él lo publica y en otro segundo yo lo tengo aquí. y lo puedo mirar, ¿no? Entonces, lo que él haga, pues me está impactando a mí. Lo que yo haga también, lo impacta a él, ¿no?
Exacto.
Porque además casi estamos hablando de lo mismo ahora mismo. Él estaba hablando de la información y yo no estoy hablando de información, ¿no? Entonces, estamos todos conectados, ¿no? Pero lo podemos entender porque en realidad estamos conectados ahora con esto. Es como la evidencia física, física entre comillas, porque hay mucha información que no vemos. Pero así, con esta analogía, podemos entender y llegar a eso. Y yo creo que no es casualidad que se vaya dando paralelamente esto, o sea, lo que es el avance de la informática y también el avance en las constelaciones familiares. Porque de otra manera, si no fuese el tiempo, la gente no hubiese entrado, ¿me explico? O sea, no hubiese comprendido y lo hubiese rechazado y entonces no hubiese sido lo que está haciendo ahora, ¿no? Porque ahora ya todo el mundo, al principio, cuando nosotros empezamos, nadie las conocía. Pero ahora tú le preguntas y ya conocen a alguien que consteló, ya saben más o menos de lo que trata, o tienen un amigo, o han oído hablar, o lo que sea. Pueden pensar que les guste o que no, eso es otra cosa. Pero ya han oído hablar, ¿me explico? Y ya pueden comprender un poco más a raíz de que tenemos esto, ¿no? Entonces, las ondas que viajan, la Wi-Fi o la Wi-Fi, como le digan en cada uno en su país, pues es la información que está en, ¿no? Que está. Y también esa información está en los contextos familiares, ¿no? No la vemos, la percibimos, igual que el móvil, pues se conecta y tiene toda la información de lo que tiene que tener, ¿no? Entonces yo creo que con esto, pues podemos tener una idea de lo que sucede en una constelación familiar y entonces poder acercarnos o acercar la gente más fácil a comprender, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Ahora te voy a decir otra cosa.
Ajá.
Ya te digo que los ordenadores cuánticos son una realidad. Bueno, están todavía en proceso de pues, ajustes para que puedan ser utilizados.
Explícanos un poco qué es un computador cuántico, porque mucha gente pues, no va a saber.
Un computador cuántico es un ordenador que va a tener muchísima más potencia que los que tenemos ahora. Los que tenemos ahora, pues más o menos todos conocemos lo que
son binarios.
Son los bytes, ¿no? Los bytes, los bits. Trabajan con impulsos eléctricos. Solo es, ¿hay un impulso o no hay un impulso? O sea, es un código binario. Solo dos posibilidades, sí o
uno
no.
Uno o cero.
A partir de esas dos posibilidades, hay todo un lenguaje, unos códigos de más bajos o más altos que te permiten, por ejemplo, dar una instrucción de manda ahora un color negro a la pantalla. Ahora en este punto vas a mandar un color rojo. Todos son instrucciones, ¿no? Que les vas dando por eso se llaman aquí ordenadores, ¿no? Allá creo que se llaman computadoras.
Computadoras, sí.
Entonces, pero en realidad son ordenadores porque reciben la instrucción y mandan, te dan una respuesta a esa orden que tú das, ¿no? Pero solo a través de impulsos eléctricos de ceros y unos.
O sea que la computadora todo lo que hace son cómputos matemáticos. Y esos cómputos los hace con números base 2. En vez de base 10, como estamos acostumbrados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahí es base 2, o 0 o 1. Esas son las dos opciones.
Así es. Y en los ordenadores cuánticos hay más posibilidades porque al mismo tiempo puedes tener ceros, unos, aquí cero, aquí uno. O sea, son muchas posibilidades. O sea, es como exponencialmente estas dos. No son solo ceros y unos, sino lo que está como medio cero, medio uno. O sea, no es...
Ahora son base 3. Son tres opciones en vez de 2.
No, no son 3. Son más de 3. Son 8. Me parece que son 8.
Ay, Dios mío.
O sea, lo que te quiero decir es que lo que haces con un ordenador ahora mismo es a la N potencia lo que vas a poder hacer con un ordenador cuántico. O sea, no es, es exponencial.
O sea, que es miles de veces más poderoso con una computadora como la conocemos. El problema es que tienes que empezar desde cero, literalmente.
El problema
porque la programación, que, o sea, tú empezaste hace...
Exacto, no hay código
60
todavía.
Años empezó con el 0 y 1, con Basic por allá, Fortran, ahora es desde cero, hay que empezar a programar con esas opciones.
Así es.
Cuánticas.
Ahora hay que hacer los lenguajes de programación para ese tipo de ordenadores. Pero aquí hay múltiples posibilidades, ¿no? Y lo que podías hacer, o los límites que llega a la computación actual, que ya no puede hacerlo, pues lo vas a poder hacer en estos ordenadores, porque ya hay muchísima, muchísima información, y entonces la va a poder hacer. Pero claro, esto lleva un tiempo. Se calcula que alrededor de unos 10 o 15 años, más o menos, aproximadamente, se pueda ya pues, tener un ordenador cuántico a disposición de la gente, ¿no? Así como, por ejemplo, en los 90s empezaron los, no sé si tú te acuerdas, que había unos móviles como unas piedras, ¿no?
Sí,
unas rocas que caían y que nada más podías hablar por teléfono, no, no eran sí. inteligentes, ¿no? Y luego, pues mira, en 2015 ya tenías un smartphone, ¿no?
En mi universidad estaban explorando con la posibilidad de un ordenador cuántico y yo lo veía como algo imposible. Ahora estoy impresionado que se esté dando.
Sí, ¿no? Ya lo tienen varias empresas de computación, ya los están pues estudiando, analizando y ya haciéndolos una realidad, ¿no?
Y yo veo personas como SpaceX, que la velocidad con la que están haciendo modelaje, que es cientos de veces más rápido que el modelaje que hace cualquier otra compañía, no me extrañaría que estén explorando con algún tipo de tecnología como esa o algo similar.
Pues sí, yo creo que sí. Entonces, a mí lo que me impacta son las posibilidades con respecto a los procesamientos de información que nos va a poder dar.
Sí.
Entonces, mira, a mí, yo tengo siempre una idea y siempre se los digo, no sé si lo dije en el curso cuando estabas tú, pero hay ahora mismo han hecho ya un genograma de muchísimas personas, no sé si te lo mostré yo a ti ese día, o bueno, a todos los que estaban. Son muchísimas, muchísimas personas que están, o sea, que meten sus datos, de estos que les gusta hacer sus genogramas en internet, no sé si tú conoces alguna aplicación.
Como Ancestry.com.
Ajá. Entonces, resulta que hicieron un genograma, el más grande que se ha hecho hasta ahora, con millones de personas, ¿vale? Okay. Y entonces en ese genograma gigantesco, pues lo utilizaron para poder encontrar cierta información. Lo que les interesaba en ese momento era ver pues, las migraciones de América a Europa y cuán lejos migraban las personas, ¿no? Lo utilizaron para eso porque esos eran los datos que tenían. Y encontraron cosas muy interesantes, como que las mujeres somos más, hemos emigrado más que los hombres, ¿no? Aunque lo hacemos...
¿Quién lo diría?
Imagínate que los hombres se mueven menos, pero cuando se mueven mucho más lejos que las mujeres.
Ok.
Y también hicieron un estudio sobre matrimonios, ¿no? Que como si te casabas antes, pues por los medios de comunicación y de transporte, que no eran como los actuales, pues la gente solía casarse pues con gente que vivía más cerca, ¿no? Y poco a poco, pues se vio que en esos 500 años que hicieron de estudios, pues la gente se casaba con gente cada vez más lejana, ¿no? Como ahora que, pues mírame a mí, ¿no? O sea, estoy acá en el otro lado del mundo. Y esto ya es muy común, ¿no? La gente conoce en internet a personas y se casa con alguien más. Pero bueno, en este estudio nos muestra esto. Y para mí lo interesante es que si nosotros pudiéramos poner los datos de nuestra historia familiar y luego hacer las correlaciones necesarias para unirlas con todas las personas, al final vamos a ser parientes tú y yo, Javier, y todos los que nos están escuchando, porque Exacto. así es. somos parientes todos, al final estamos conectados.
Por más lejos que estemos, siempre vamos a estar cerca.
Pero lo vamos a ver fehacientemente con los datos, ¿no? Y además, podemos estudiar muchísimas cosas. Imagínate que podemos poner las enfermedades, pues eso, los divorcios, los tipos de relaciones, bueno, cualquier cantidad de información que tú quieras, el número de hijos, los que se quedaron sin casarse, los que no se casaron, etcétera, las migraciones, y de ahí, con todos esos datos, imagínate tú, haciendo una proyección al futuro y con estos ordenadores cuánticos, que podamos mirar el fractal con toda esa información, pero con datos, y podamos mirar cómo se van repitiendo las dinámicas y encontrar el fractal con datos, ¿vale? Para mí, que yo siempre lo digo, que la parte científica de las constelaciones familiares la va a dar la informática. Así es.
Okay. Sí, nos ayuda a correlacionar una cosa con la otra.
Porque entonces tú vas a tener estos datos en la mano y vas a decir, mira, es que aquí se está repitiendo. Y viene de acá, pero porque tienes toda la información de todos los ancestros. Y con los ordenadores haces los cálculos o lo que tengas que hacer y lo miras. Y tú dices, mira, bueno, pues como vienes de esta línea con este fractal, posiblemente esto es lo que pueda suceder en tu familia. ¿Mm? Y bueno, después ya nosotros podemos dar las soluciones. Pero esto, para mí, me parece fabuloso. Y yo creo que se va a dar ahora con los ordenadores cuánticos, porque pues, también se necesitan ordenadores potentes que puedan hacer esto, ¿no? Que puedan con tanta información, ¿no? Entonces,
en otras palabras, ¿cómo? Nosotros repetimos patrones familiares sin darnos cuenta. Si yo soy apasionado a favor o en contra de las vacunas de una manera que no hace sentido, probablemente yo estoy siéndole fiel a alguien atrás que tuvo alguna situación.
Probablemente.
El problema es que no sabemos por qué estamos actuando como estamos actuando. Entonces, al poder reconocer, encontrar dónde está ese patrón que yo estoy repitiendo, pues se me va a hacer mucho más fácil liberarme de él.
Así es.
Hace poco yo entrevisté a Lara Olvera, que nos explicó desde el punto de vista de la biología. O sea, esto que estamos viviendo ahora de la pandemia, esto va a afectar a mis hijos, mis nietos y mis bisnietos.
Claro que sí.
Y nos lo explicó biológicamente. Lo que pasa es que mis tataranietos no van a saber que yo pasé por lo que estoy pasando. A menos que logren recuperar esa información del genograma, logren recuperar lo que Javier vivió en el 2021 y estuvo viviendo esto, y por eso es que esta energía les está llegando y por eso tienen esas dificultades.
Así es, así es. Y bueno, antes no se podía hacer porque no teníamos ordenadores. Exacto. Pero ahora sí los tenemos. Y ahora sí podemos documentar la existencia de un ser humano y todo lo que le ha pasado. Y entonces poder deducir o inducir lo que vaya a suceder, ¿me explico? Puedes deducir, bueno, ha pasado esto, entonces posiblemente pueda pasar esto. ¿Por qué? Pues porque aquí hay esto y se vuelve a repetir en esta generación, cada X generaciones, pero con toda la información que ya tengas, pues eso para mí es fascinante. Para mí es fascinante. Pero bueno, yo me dedico a esto, a lo mejor estoy muy influenciada, pero vamos, que sí.
Es intimidante pensar que alguien va a saber qué me va a pasar a mí de aquí a unos años o qué voy a pensar mañana. O sea, es como que ya están adelantándose al futuro.
Sí. Y mira, yo, por ejemplo, precisamente en uno de estos programas que hay para obtener información, yo tenía una historia de mi bisabuela que me habían contado, bueno, dos líneas, porque en realidad ahí ya se pierde la información, ¿no? Te dicen, bueno, tu bisabuela era, su nombre era tal, vivía
en este tal, pueblo,
y era tal. Hijos. Y son tres palabras, ¿no? Y tú dices, ah, sí, ¿no? Está perfecto. Pero no te das cuenta de todo lo que vivió. Yo hice esta investigación con mi bisabuela materna y me quedé impresionada de todo lo que descubrí. Y está en internet. Y yo viviendo acá, entonces dije, wow, o sea, la información está ahí, ¿no? Está disponible y hay que buscarla nada más. Pero a raíz de esa investigación que yo hice, la comprendí a otro nivel. Javier, a otro nivel, porque pude ver todo lo que vivió. Y no te lo vas a creer, pero también emigró. Entonces, todos esos sentimientos que a veces tengo yo, digo, bueno, ¿son míos? o los heredé, ¿no? Los heredé de alguna forma de ella, porque, bueno, como dijo Lara, ¿no? Se va heredando, ¿no? Está en la parte del ADN, está en la parte de lo que tú has vivido y luego lo vas heredando. Y no solo en la parte del ADN, también en la parte de las conversaciones que hay en tu familia, en los mensajes que hay ahí, en lo que no se dice, ¿no? En lo que las familias guardan y en las actitudes que vas aprendiendo, porque pues la forma de pensar también en la familia se te va formando y tú vas aprendiendo eso y luego lo repites, ¿no? Pero porque lo has visto y lo has vivido, entonces, y pasa de una familia a otra familia, porque nos vamos educando unas a otras, ¿no? Entonces, eso también es una herencia. Yo, por ejemplo, también les digo a mis alumnos, ¿no? A mí, en la adolescencia me dio por coser, ¿no? Y yo decía, qué raro, ¿no? O sea, bueno, mi mamá cosía, pero a máquina. Pero yo cosía con estas cosas, no sé cómo se llamen allá. En México se llaman chaquiras. Chaquiras y lentejuelas. No sé cómo se llamen ahí. Pero bueno, esas que metes ahí, que son muy pequeñitas. Y que vas adornando cosas, ¿no? Bueno, pues a mí me dio por coser. Hice muchísimas cosas de la nada, porque nadie me lo enseñó, de la nada. Y además que tenía una habilidad increíble. O tengo, pero ya no la uso. Pero así, y sacaba así los moldes y hacía todas las cosas. Y entonces, un día, investigando a esta bisabuela, encontré que ella se dedicaba a hacer vestidos de novia. Y cosía esas chaquiras y lentejuelas. Entonces, ¿de dónde me viene eso? Pues de ella. Y yo no la conocí, yo no la vi. Y te digo, me han dicho 3 líneas de ella, más lo que yo he investigado ahora. Pero si no tenemos esta información, pues no los conocemos. No los conocemos.
Y mira, qué interesante que tú cosías de niña y ahora haces constelaciones familiares.
Mira.
Es una forma de coser, o sea, tú estás entrelazando.
Es una forma. Y de desanudar, ¿no? De
exacto.
Desanudar. También me gusta mucho
buscas orden. Sí, y lo hace bonito y hace que haya coherencia.
Sí, entonces.
Así que si no fuera por esa familia, ese pariente
exacto.
tuyo, tú no estarías haciendo lo que haces ahora. De ahí es que sale ese regalo que tú le das al mundo.
Exacto. Entonces, no es nada más mío. Es que yo esta habilidad ya la tengo, pues porque también viene de atrás. ¿Me explico? Es un talento heredado, como dice Angélica Olvera. Heredas talento, ¿no?
Sí.
Heredas cosas que ya las traes, pero pues porque esta habilidad fue generándose generación tras generación para que tú la tengas. Entonces, tú ya puedes decidir si la usas, no la usas, o cómo quieres hacerlo, ¿no? Pero sí que puedas ver que viene de atrás. Pero lo importante para mí no es tanto esas habilidades, como que yo me pueda relacionar con ella, ¿me explico? Mi relación con esa bisabuela. Que yo la conozca, que yo pueda sentirla de alguna manera, aunque la conocí muy poco, pero establecer este contacto, este conocimiento, ¿me explico, Javier? Y yo creo que esa es la inteligencia transgeneracional y la oportunidad que tenemos de vincularnos, bueno, vinculados ya estamos, pero de establecer esta relación con las personas que estuvieron antes y poder entenderlas y poder aprender de lo que ellos nos dieron, ¿no? O hicieron.
Vincularnos conscientemente.
Exacto,
estamos comunicándonos con ellos
estamos.
Sin saberlo, ¿sí?
Vinculados estamos, el vínculo no se
rompe. Tú te comunicas
con
tu abuelita a través del bordado, pero cuando tú lo dices, mira, lo estoy haciendo por ti, por lo mucho que te quiero, y entonces se te abre el corazón y te sonríes y te fortaleces.
Exacto. Y le agradezco que tenga yo esas habilidades, porque son gracias a ella, ¿no?
Sí.
Entonces, y así nos podemos conectar con todos los que no conocimos y forman parte de nuestra familia y de nosotros, ¿no?
Exacto.
Entonces te digo que eso lo llamamos inteligencia transgeneracional porque es yo conectarme con esas personas que están en otra generación que no es la mía, ¿no? Que vivieron antes. Y también un poco con las que vienen detrás, ¿no? Porque en realidad ahora nosotros estamos trabajando para el futuro, ¿no? Para las siguientes generaciones. Y todo lo que hagamos impacta en ese sentido, ¿no? Que también podamos mirarlo y responsabilizarnos de todo lo que estamos haciendo, ¿no? Así que, pues eso, Javier.
Exacto. Y en los comentarios están diciendo que entonces en el transgeneracional estamos heredando no solamente las emociones y las situaciones difíciles, sino los talentos e inclusive la vocación.
Que no tenemos ni idea de todo lo que heredamos, Javi. No tenemos ni idea.
Exacto.
Esa es la cosa. Precisamente por eso yo creo que la investigación en ese sentido pues nos ayuda, ¿no? Nos ayuda
Exacto.
y nos da una idea de dónde venimos realmente y de lo que realmente somos.
Definitivamente. Y cuando logramos saberlo, recibimos una fuerza increíble.
Además, nos fortalece
Ya no somos todos, no estamos solos. Ahora estamos con todas estas personas que nos han influenciado toda la vida, aunque no lo sepamos conscientemente.
Así es, entonces, ya te digo, o sea, imagínate, yo también tengo toda esta información de mi bisabuela documentada, ¿no? Y la tengo en un ordenador. Y la voy completando, conforme voy teniendo más datos, voy completando, voy completando. Espero un día poderla enlazar con esta de los 500 y ya, ya tengo el trabajo hecho. Pero nada, ahí voy poco a poco con la información que tengo, ¿no? Y con la información que está disponible en las redes y en internet, ¿no?
Tú eres
Así
familia
que.
de uno de los revolucionarios de México, ¿no? De Lázaro Cárdenas Hera o de alguno de estos.
No, estuve a punto porque una tía abuela fue novia de él, pero
Ok.
no, o sea, tenemos el apellido, pero no viene de ahí. O sea,
Okay.
se conocieron, pero no somos parientes.
Por poco.
Por poco.
Pero fíjate cómo esta energía está dentro de uno. Entonces, gente como la familia tuya que están revolucionando tanto, están en cierta forma destruyendo este formato que se ha seguido hasta ahora para traer uno nuevo.
Sí, bueno, estamos, yo creo, complementando, ¿no? Complementando lo que ya hay para buscar, pues eso, nuevas opciones e irlas uniendo, porque en realidad lo que haces es unir, ¿no? Primero para entender necesitas separar, ¿no? Por ejemplo, la biología, la informática, o sea, primero separas, profundizas y luego en realidad unes, porque todo está unido, ¿no?
Sí.
A fin de cuentas. Entonces, yo creo que nosotros, pues lo que estamos haciendo es ahora mismo, pues unir, ¿no? Unir cosas y poder
Integrar.
explicarlas para que la gente lo pueda tomar mejor, ¿no? Más rápido, más fácil, para facilitar este entendimiento, ¿no? Eso es lo que yo creo que podemos hacer, porque además tiene muchos beneficios, ¿no? Para todos.
Sí. Es
Por ejemplo,
como
en la escuela.
juntar
En la escuela
todos los
tenemos
pedacitos
uno.
nuestros.
Exacto. Y
Tenemos
nuestra
pedacitos
identidad.
separados. Exacto. Y una vez nos entendamos, podemos aceptarnos más y
Así es.
podemos movernos en la dirección que de verdad nos toca movernos.
Y como dices, eso da mucha fuerza. Nos
Definitivamente.
fortalece. Y
Sí.
entonces podemos hacer más o simplemente lo que nos toca, ¿no? Lo que necesitamos hacer.
Y de hecho, la autoestima viene de la medida en que logramos tomar nuestro lugar.
Así es, Javier.
A la medida en que yo hago lo que a mí me toca hacer, no lo que le toca hacer a Alejandra o a mis padres o a quien sea,
Exacto.
yo me voy a sentir mucho más seguro de mí.
Exacto. Sí, porque sí, la autoestima es directamente proporcional a ocupar mi lugar. Sí, eso lo dice
Sí.
también Angélica. Y a mí me encanta.
Sí.
Y claro, pues tiene que ver también pues con esto, ¿no? Si yo desconozco todo esto, no estoy, no me relaciono con esto, pues entonces, ¿cómo voy a saber quién realmente soy yo? Me conozco a través, claro, por supuesto, de lo que yo he vivido, de la niñez, de cómo fue el embarazo, de todo el nacimiento, etcétera, mis relaciones, pero también de dónde vengo, ¿no? ¿Cuál es mi identidad? ¿Qué identifica a mi familia? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que no han hecho? A final de cuentas, todos tenemos lo mismo, ¿eh? Pero ¿cómo fue ese mismo? ¿Me explico? O sea, ¿qué características hay ahí? Y entonces eso para mí es muy potente, muy, muy poderoso, ¿no? Y por ejemplo, para lo que es la pedagogía sistémica aplicada, todo lo que es la inteligencia transgeneracional y bueno, por supuesto, todos los principios de la vida de Bergelinger, bueno, pues es fascinante, ¿no? Porque sin ir más lejos, mira, ayer o antier mi hijo tuvo un examen, un examen de historia, y precisamente le preguntaron, bueno, el tema era la conquista de América. Entonces, imagínate, ¿no? Bueno, él es español. Y también mexicano, tiene la doble nacionalidad. Tiene un padre español con toda su familia española y una madre mexicana con toda su familia mexicana, ¿no? O sea, tiene los dos países. Entonces, hay tres líneas nada más, o dos, de los aztecas, los mayas y los incas, ¿no? El resto, obviamente, la historia de...
Los colonizadores.
Sí, obviamente. Y del Imperio Español, ¿no? Entonces, le hicieron un examen y venía un poco disgustado porque decía que el profesor le había hecho una pregunta que no venía en lo que le dio para estudiar. Y la pregunta era que, ¿cómo era o qué tres herramientas o qué tres cosas le habían ayudado a los españoles a conquistar América, ¿no? Bueno, la parte de México y tal. Y entonces él venía muy disgustado porque decían, es que no sabía qué poner y no sé qué. Y le digo, ¿y qué pusiste? Y me dice, pues he puesto el compás, el telescopio y cosas de estas. No me acuerdo qué otra cosa me dijo, pero bueno, eran instrumentos, ¿no? Yo le dije, ah, muy bien, eso sí, han ayudado a. Por supuesto que ayudaron porque había mapas, había que mirar, había. Sí, está muy bien. Y yo le dije, mira, los míos son el caballo, las armas y los barcos. Y ya, pues le expliqué, ¿no? Y entre una cosa y otra que estábamos ahí hablando, yo le dije, mira, es que, porque luego ahí, bueno, empiezan los niños a decir, bueno, estos eran los malos y estos eran los buenos, ¿no? Y yo le dije, no podemos, no sabemos en realidad bien qué sucedió. Bueno, esto es lo que tú tienes que estudiar. Pero ya las cosas que sucedieron ahí no las sabemos. Y además, no hay pues ni buenos ni malos, ¿no? Y tampoco podemos juzgar o mirar la realidad de ese entonces con la realidad que tenemos ahora, porque es muy distinta, las leyes son distintas, el mundo es totalmente distinto, ¿no?
Las
Yo le
necesidades son
explicaba
bien
eso.
diferentes.
Las necesidades son diferentes. Todo es diferente, dije, eso pasó hace 500 años y hace mucho, ¿no? O sea, y entonces él me dijo, fíjate, me dijo, tienes razón, mamá, no podemos juzgar a los antepasados por lo que con la vista de ahora, me lo dijo él, ¿no? Y yo le dije, sí, así es, no se puede porque es otra realidad, ¿no? Entonces, ahí podemos ayudar muchísimo a los niños a que puedan ver la historia desde otro punto de vista, ¿no? No como los buenos y los malos o los regulares o, ¿no? Sin juzgar, sino como fue, ¿no? Y el producto de eso, pues somos nosotros, ¿no?
Exacto.
Soy yo y es él. Y entonces verlo de la mejor manera posible, ¿no? Para todos. Y yo creo que esta educación, si le damos a los hijos, podemos ayudarles mucho a avanzar, ¿no?
Fíjate, nosotros tenemos ambas sangres. Tenemos sangre de los nativos y tenemos sangre también de los colonizadores.
Así es.
Y cuando yo separo, mira, es que los nativos eran los buenos y los colonizadores eran los malos, me estoy rasgando yo, o sea, estoy sacando esta parte mía, colonizadores malas.
Exacto, nosotros también tenemos la parte indígena y la parte española y los apellidos de los españoles, ¿no? Y todo. Entonces, bueno, la historia está ahí, no la podemos cambiar ni un ápice. Lo que sí podemos cambiar o mirar diferente nuestra historia, ¿no? Y hablo de toda la historia, pero pues de nuestra historia propia y de la historia en general, ¿no?
Y agradecer, o sea, estos
Y
nativos que
agradecer.
dieron su vida por lograr que se diera lo que somos ahora. Si ellos no hubiesen muerto, nosotros no hubiésemos sido quienes somos. Así que hay que estar bien agradecidos y tomar este regalo que nos dieron y ser
Claro, y
felices a nombre de ellos.
otra cosa que les ayudó fue la pandemia, una pandemia que hubo que exterminó a muchísimos aztecas, y entonces pues quedaron pocos, y también empezamos a hablar de eso, y bueno, pues al final, ahora mismo también estamos en una pandemia, ¿no?
Exacto.
Y se vuelve a repetir los ciclos, ¿no? De cosas y de sentimientos más que nada, ¿no? De emociones y sentimientos que estamos viviendo y que a veces no sabemos, pues, de dónde vienen, ¿no? O a qué corresponden.
Y aquí en esta pandemia nos va a traer algo nuevo. Por ejemplo, desde el punto de vista económico, que no sabemos lo que es, pero sabemos que va a ser bien diferente a lo que era.
Sí, yo creo que ya nos ha traído muchísimos. En principio, esto que estamos haciendo, ¿no? Porque las comunicaciones iban rápido, los
Sí.
ordenadores iban rápido, pero ha dado un avance se calcula de unos 10 años, ¿vale?
Wow, qué
Porque
interesante.
hemos tenido que dar clases online, nosotros hemos estado todo el año online, todo el año, a través de internet. Entonces, eso lo teníamos programado para el 29. O sea que nos hemos tenido que adelantar porque, y así todo el mundo, ¿no? A lo mejor el teletrabajo se estaba programando para más adelante, pero gracias a la pandemia, pues mira, y muchísimos niños han tomado clases a través de internet y eso yo creo que es un beneficio, para mí un beneficio.
El teletrabajo hace mucho sentido para mucha gente. La telemedicina hace un sentido
La
increíble.
telemedicina.
Eso nadie, todo el mundo lo echaba a un lado y ahora pues nos está obligando a considerarlo.
Sí, un médico que es primo de José Carlos está ya haciendo operaciones a distancia. O sea,
Mira
imagínate.
para allá.
Es un experto en su rama y puede operar ahora mismo con un ordenador. O sea, a mí
Wow.
me parece increíble, ¿no? O
Al
sea, y va
principio da miedo,
avanzando.
pero si tú lo piensas, la mayoría de los accidentes vienen por errores humanos. La máquina sabe más que nosotros en hacer ciertos detalles. El ser
Así es.
humano es el que puede manejar el troubleshooting. Si algo no sale como se esperaba, pues el ser humano puede decir, oh, de acuerdo a la experiencia, esto es lo que debemos tratar ahora. Pero hace sentido que la operación la haga una máquina con la intervención de un
Sí.
ser humano al otro lado.
Sí. Así que imagínate, o sea, yo creo que son muchos beneficios los que también nos ha traído. Y bueno, es otra mirada, ¿no? Yo creo que ha cambiado el orden y hay un orden nuevo y se está apenas, pues, formando, ¿no? Formando
Exacto.
una cosa nueva. Entonces ahí estamos todos, ¿no?
Yo puedo hablar de mí, yo no estaría haciendo este podcast ahora mismo si no fuera por la pandemia.
Por eso te digo,
O
es
sea,
que todos hemos hecho cosas nuevas, más rápido o más tarde, pero todos hemos
exacto.
hecho cosas nuevas. Y el e-commerce ha crecido, bueno, vamos,
Sí.
exponencialmente también. Ha crecido muchísimo y va para más, ¿no? Para todo el mundo ya está viendo, pues eso, cómo meterse a internet y hacer cosas, ¿no?
Sí.
Entonces, yo creo que eso ha acelerado mucho este proceso de información.
Exacto. ¿Y cuál tú crees que va a ser el futuro? Dado todos estos cambios que estamos viendo, dado la informática, cómo se sigue moviendo, dado nuestro cambio en comportamiento, ¿qué tú crees que va a ocurrir?
Pues mira, se habla mucho de, primero, de automatizar tu casa, ¿sí? O sea, las casas inteligentes. En algunas cosas ya son realidad, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo modificar mi calefacción la calefacción de mi casa con mi ordenador, ¿no? Tengo la aplicación y tal. Pero esto se va a hacer para todo. Es decir, que tú vas a poder, pues, desde prender la tele, las luces, todo, automatizarlo, ¿no? Y después, paralelo a esto, las ciudades se van a volver automáticas. Entonces, esto también implica que muchos puestos de trabajo van a tener que cambiar. O sea, las personas tenemos que estar dispuestas a movernos, a reinventarnos y a cambiar, porque podemos pasar de ser una cosa a tener que hacer otra, muy distinta. Tenemos que ir acomodándonos. Yo creo que la pandemia lo que nos ha hecho es como un clic, ¿no? De, a ver, tienes que estar listo o lista para cambiar de manera radical en poco tiempo.
Sí.
Reinventarte. Uh-huh. Y buscar en qué puedes aportar a la sociedad, ¿no? A todos. Y tener esta capacidad, ¿no? De resiliencia y de reinventarte cada vez, ¿no? Entonces, yo creo que es un momento muy interesante, pero también un momento que nos va a exigir estar bien, estar atentos, y ahí es donde entramos nosotros, porque la gente tiene que estar bien, y tiene que fluir, y tiene que estar con lo que hay, y tiene que dar el paso que sigue, y estar bien para cada paso que necesita dar, ¿no?
Y de hecho, las constelaciones familiares ayudan mucho a encontrar ese nuevo lugar.
Exacto.
Porque muchas de las profesiones que existen ahora mismo no existirán en unos pocos años.
Así es.
Y las próximas profesiones todavía no existen, no sabemos cuáles son.
No, porque no lo tenemos claro todavía.
No, nos dan esa patada cósmica. De momento, lo que yo llevo haciendo tanto tiempo, de momento no es, pues, ¿qué me toca hacer?
Así es.
Y eso requiere una mirada más adentro. Tanto dentro del individuo, sí, de la psique, como también de mi historia.
Sí.
Que se me facilita y que no.
Sobre todo estar bien emocionalmente, ¿no? Si sí, tú estás bien plantado, que estás bien con tu familia, que bueno, lo mejor posible, porque a ver, vamos a ver que al 100%, no sé quién esté, pero vamos, que lo mejor que tú puedas, ¿no? E ir resolviendo las cosas que se te van presentando con herramientas, pues entonces puedes estar más fuerte para lo que pueda continuar, ¿no?
Y estar bien, yo creo que es bien importante decir estar en paz con lo que hay. Hay muchas cosas que no nos gustan, pero si podemos decir, mira, esto es, y quizás me hubiese gustado que sea diferente, pero no es diferente, es esto.
Es esto, y avanzar, ¿no? Y no quedarte ahí, que yo quería que fuera así,
exacto,
porque, pues, no lo es, ¿no?
Exacto.
Yo creo que en ese sentido la filosofía de Bert Hellinger ayuda muchísimo.
Exacto. Así que es importante eso, uno poder estar centrado, estar bien emocionalmente, estar agradecido con lo que hay, aunque no todo nos guste, y de esa manera poder tomar la fuerza y dar el paso al frente.
Así es.
Hacia lo que sea que tengamos que darlo.
Ahora imagínate, Javier, por ejemplo, en la pandemia de los años 20, pues ya me dirás tú que había nada. Obviamente ordenadores no había.
Exacto.
¿No? No sé, electrodomésticos, pues creo que tampoco, básicos, ¿no? O sea, que algunas casas ni siquiera creo agua potable tenían, ¿no?
Exacto.
Entonces, es una gran diferencia de cómo se vivió antes. Por supuesto, vacunas, bueno, ni pensarse, ¿no? Ni siquiera sabían que había virus, ni qué eran, ¿no? Nosotros ya tenemos una idea de, pues, idea, porque tampoco sabemos al 100, pero una idea de lo que es un virus, ¿no? Estoy hablando en el común de la gente, ¿no?
De hecho, gracias a las personas que se murieron, tenemos los tratamientos ahora que nos han salvado la vida a nosotros. Eso también hay que agradecerlo.
Exacto. Y tenemos que agradecer tantas cosas porque, pues, ahora mismo, ¿no? Estamos en casas, estamos con agua potable, comida, a veces hasta la tiramos, ¿no? La comida. Entonces, imagínate, ¿no? O sea, y medicinas, vacunas, en fin, muchísimas cosas que si no lo miramos desde esta perspectiva y lo estudiamos y lo lo vamos mirando poco a poco y diciendo, mira, y enseñarle a los niños, ¿no? Tu abuela no tenía estas cosas, ahora sí las tenemos, o tu bisabuela, o la gente que vivió antes. Y ahora en tan pocos años hemos avanzado tanto, claro, es de agradecer. Pero si no lo sabes, no puedes agradecer algo que no sabes que está ahí. Si tú ya lo miras y les enseñas a los niños lo que era la vida anteriormente, pues entonces ellos pueden valorar más fácil, y nosotros mismos, ¿no? Decir, oh, wow, pues qué maravilla, hombre, hemos estado confinados, pero esto no es nada, vamos. ¿Me explico? Porque a lo que tuviesen que vivir ellos, ¿no? Imagínate, en plena pandemia tienes que salir por el agua a no sé cuántos kilómetros y cargarla y, bueno, vamos, ¿no? O sea, no tenemos ni idea de todo lo que
si
sí
regresamos,
tenemos,
¿no?, al tema de los colonizadores, que todos tenemos tanto resentimiento por los genocidios que hicieron. En aquellos tiempos la gente literalmente se moría de hambre. Y la razón por la que ellos cruzaban un océano para explorar unas tierras que no entendían, llenas de enfermedades, llenas de animales salvajes, sin comida, era porque si se quedaban en Europa se iban a morir de hambre.
Sí, siempre,
o sea,
se busca
no lo digo justificando,
la
supervivencia. Pero eran otros tiempos, como tú dices. O sea, ahora mismo, estemos donde estemos, hay comida en la mesa. Aunque
así
no
es.
Nos guste, pero hay comida. De hambre no nos vamos a morir. Nos moriremos de otras cosas, pero no de hambre.
Yo creo que es entender los contextos, ¿no? Entender los contextos y las historias y poder mirarlos de otra manera.
Exacto.
¿No? Y nada más. Y luego imagínate que nosotros estamos también intentando hacer lo mejor posible, ¿no?
Exacto.
Y que tus tataranietos digan, pues es que lo hiciste mal, ¿no? Qué bárbara, ¿cómo era posible que estabas en el internet o en el móvil todo el día, ¿no?
En redes sociales.
Porque estamos en el móvil todo el día, todos. Es que vas a todos lados y todo el mundo está viendo el móvil, ¿no? Y digo, es normal, porque es la novedad, ¿no? Tenemos que encontrar un punto justo, pero, o sea, tú haces lo mejor que puedes con lo que tienes en este momento, ¿no?
Exacto.
Y es muy importante eso, mirar el contexto. ¿Qué es lo que sí había? ¿Qué es lo que no había? Porque además eso moldea la historia y lo que hay moldea a la persona que ha vivido en ese momento, ¿no?
Exacto.
La marca, le hace ser como es. Que eso es precisamente la inteligencia transgeneracional. Mirar que cada uno responde a un contexto y a una necesidad de ese momento específico que tú no vas a entender en otro contexto. Porque yo voy aquí a la cocina, abro la llave y sale el agua. No tengo que ir a 3 kilómetros por ella.
Agua potable.
¿No? Agua potable y me la puedo tomar, ¿no?
Y tienes alcantarillado.
No tengo ni que hervirla ni que nada. O sea, tengo sed, tomo un vaso de agua y ya está. Pero no sé qué es vivir en otro contexto donde no está eso, ¿no? Y entonces, Angélica Olvera, en este sentido también, nos muestra una cosa muy interesante, que ella divide a las generaciones por décadas, ¿no? O sea, por ejemplo, los que vivieron en la década de los 60, los 70, los 80, 90, 2000, 2010, ¿no? Y ahora, bueno, ya serán los 2020. Entonces tú perteneces a una década, y esa década, pues en esa década pasaron muchas cosas y te marcaron porque tú aprendiste a ser de una manera por esas necesidades que había en ese contexto y te marcan. Y luego ya después vas repitiendo esas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, los que nos tocó vivir los 80, no sé tú qué generación seas, pero...
Yo nací en el 74.
Ah, pues entonces eres ochentero,
ochentoso,
como yo.
Sí.
Los que llaman los sociólogos la generación X, que tiene unas características muy específicas. Porque vivimos un contexto de un mundo dividido, ¿no? Mundo dividido.
Guerra fría.
La Guerra Fría, ¿no? Luego el Muro de Berlín. Y luego ya, pues cuando el muro pues ya lo es destruido y ya pasamos a otra, a otra etapa, ¿no? Pero todo eso que vivimos históricamente nos ha marcado. También, por supuesto, empezó todo lo de la informática en los 80s, ¿no? Yo me acuerdo que tenía un ordenador de esos, que eran unas cajas enormes con unos disquetes de este tamaño y que los metías, no sé si tú lo recuerdas,
Sí, los
y que
floppy
era
ese que
una
tú doblabas.
pantalla totalmente negra y tú le tenías que dar todas las instrucciones al ordenador, ¿no? A mano, o sea, tenías que poner toda la instrucción y te lo tenías que saber para que imprimiera una letra.
Sí.
Entonces, bueno, o para que saliera algo en la pantalla, un jueguito de estos muy básicos. Todo ese avance tecnológico nos ha tocado vivir a los ochenteros, ¿no? Y nos ha tocado, pues, ir corriendo detrás de la tecnología, ¿no? Y aprender a usar un ordenador con disquetes enormes, luego otro con más chiquitos, luego los USBs, ¿no? No, antes de los USB eran los discos estos, los CDs, ¿te acuerdas? Que los metías y ahí grababas la información, luego pasamos al USB. Ahora ya la nube, ¿no? O sea, hemos tenido que ir aprendiendo toda esta tecnología, ¿no? Hemos ido detrás de la tecnología. No somos nativos digitales.
Exacto.
Hemos tenido que aprender porque trabajamos con ello, ¿no? Yo, por ejemplo, a partir de la pandemia he aprendido a utilizar unos 4 o 5 programas, ¿no? Entre ellos el Zoom, porque pues, no tenía ni idea.
Exacto.
No tenía ni idea. Ahora ya te lo controlo, pero en el primer día dije, ¿qué es esto? Y pues hay que aprenderlo, ¿no? Y bueno, y estas características, te digo, nos van dando una identidad, ¿no? Esto de decir que somos de la generación X o generación de los 80s, pues nos hace tener estas características. También somos muy productivos, queremos hacer las cosas bien, tenemos ese mandato de generación, de hacer las cosas bien y de hacerlas muy profesionalmente, ¿no? Somos profesionales, nos encanta hacer las cosas bien. Por decirte alguna cosa, ¿no? Entonces, esto, imagínate esto aplicado al trabajo, ¿no? O a la escuela. Porque ahora mismo en la escuela y en las oficinas y en las empresas están trabajando por lo menos 4 generaciones. Entonces, te puedes encontrar un sesentero, un ochentero, una noventera y una del año 2000, ¿no? Entonces, ¿cómo haces que la del año 2000 pueda entender al sesentero? ¿Cómo
Y cada
haces
cual tiene un
que...
regalo y cada cual tiene sus limitaciones. No es que uno sea mejor
Exacto.
que el otro.
No, solo estás
¿Cómo tú puedes
respondiendo a una
integrarlo?
necesidad del momento en el que a ti te tocó vivir y cómo tú aprendiste a hacer las cosas. Eso es lo único.
Exacto.
Pero ¿cómo lo vas a ver el del 2000 si no se lo enseñas? No lo vas a ver. Y tampoco el de los 60 va a poder entender al del 2000, que tiene un pensamiento totalmente distinto a él y además aprende de manera distinta. Es totalmente digital. Son nativos digitales y ya saben lo que hacer con la tecnología. Ya lo saben, pero porque ya han nacido en un contexto donde todo el mundo maneja ordenadores y smartphones. ¿No? O sea,
Exacto.
es otra manera distinta de pensar, otra lógica. Porque mira, ahora mismo los chicos están en un ordenador, ¿no? O yo misma. Te pregunto a ti, ¿cuántas pantallas tienes abiertas cuando trabajas en tu ordenador?
Muchas.
Por
Sobre
lo
todo de internet,
menos
del browser de Chrome, tengo como 10.
10, eso, por lo menos 10. Luego, tienes al lado el smartphone, te suena y lo miras. Y le contestas a la persona. Y a la vez trabajas. Estos niños ya saben cómo interactuar con eso. Ya, a nosotros nos cuesta, lo hemos tenido que aprender. Pero ellos ya saben, ya lo tienen. Está en el ambiente. Son
Desde que
multitask.
nacieron, les dieron el celular para y les enseñaron cómo usarlo.
Exacto. Entonces tienen un pensamiento. Que está, bueno, lo llamamos multitask en informática, pero es un pensamiento no lineal, ¿me explico? Es un pensamiento que puede hacer varias cosas a la vez e interactuar. Y tú dices, es que no me está poniendo atención, está viendo el móvil. No, sí te está poniendo atención, porque puede hacer más cosas que tú.
Exacto.
sí sabe lo que estás haciendo y sabe lo que le estás diciendo, pero necesita sentirse conectado con su generación que se conecta a través de un móvil o de lo que tú quieras.
O sea, entonces, no te molestes ni te lo tomes personal.
No, y está respondiendo a un contexto de su generación, no de la tuya. Que exacto. Tú, pues claro, a mí no, yo no necesito estar pegada todo el día. Me gusta, pero no necesito. ¿Me explico? Que es diferente. Ellos sí, porque socializan a través de las redes sociales y todo su mundo está a través de eso. Entonces, ¿cómo puedo yo entender a un 2000ero? ¿Y cómo puedo aprovechar, si soy un director, pues las habilidades que me va a dar esta persona? Porque tiene unas habilidades increíbles. ¿Y cómo puedo aprovechar la de los 80eros, la de los 90eros o la de quien sea, ¿no? Primero entenderlos y luego, pues, embonarlos y hacer que puedan trabajar bien, ¿no? Exacto. Y lo mismo en un colegio. En un colegio se multiplica esto y además los profesores se enfrentan a padres de distintas generaciones. Porque ahora tenemos los hijos ya grandes. Entonces puedes encontrarte en la primaria con un padre de los 80s, otro de los 90s, otro de los 2000, y tener hijos, o sea, esos niños, alumnos tuyos que tienen estos padres tan distintos, por supuesto que van a ser distintos, van a estar educados de una manera totalmente distinta. Y cómo tú como profesor puedes dar una respuesta a todos ellos.
Exacto. Sí, que mientras tenemos esto en cuenta, se nos va a hacer mucho más fácil manejar las dificultades de la vida. Y mucha de la gente es difícil, nos damos cuenta que no es que sean difíciles, que simplemente pues, son diferentes, de acuerdo a lo que les han tocado vivir.
Exacto, solo responde, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿para qué necesita hacer eso? No por qué, porque a mí me toca esto, ¿no? Y sino más bien, ¿para qué? ¿Y cómo puedo yo utilizar esa energía o esa habilidad para el provecho de lo que se necesita hacer, ¿no? Que sea para todos.
Exacto.
¿No? ¿Y por qué unos me ponen atención y otros no? ¿Y otros entienden y otros no? ¿No? Bueno, hay infinidad de cosas, pero una de ellas responde a esto.
Exacto.
Al contexto en el que vivieron y que nos está tocando vivir, ¿no? Así que bueno.
Entonces, para ir cerrando.
Sí.
¿En qué nos ayuda conocer la diferencia de la inteligencia? O sea, ¿qué es la inteligencia transgeneracional?
Es el reconocer el vínculo que tú tienes con las personas que han vivido antes que tú y es establecer relaciones con ellas. Establecer esta relación y conocerlas lo más que puedas para poder entender su contexto, entender a la persona y entonces poder facilitarte pues la vida, ¿no? La vida en relación. Salud.
Gracias. Entonces así podemos dejar de juzgarnos y podemos también dejar de pelearnos con la situación o con la realidad que estamos enfrentando.
Exacto. Porque, porque si tú comprendes a la otra persona en su contexto, pues entonces es más fácil que tú le des una orden que pueda cumplir, por ejemplo, ¿no?
Exacto.
O ya mejor ni le dices nada porque no va a cumplir. Por ejemplo, los chicos de los 90s no quieren quedarse en una empresa nada más. Quieren experimentar. Y si se sienten un poquito, los de los 2000 igual se van. En el momento que no les gusta algo, se van a ir. Y tú tienes que estar preparado para que eso se vaya bien el chico. Y tú te quedes bien.
Exacto.
En cambio, uno de los 60 o de los 70 no se va a ir nunca. A menos que tú lo eches.
Exacto.
Y lo que quiere es que estabilidad y quedarse ahí y ya. Y ser productivo para una empresa y se casa con una empresa y ya. A menos que le pase algo muy grave. Pero lo normal es que quiera estar ahí. Y los 80s, pues, ¿qué buscan? Pues ser eficientes, ¿no? Trabajar y ser eficientes y que se les reconozca esa eficiencia. Por decirte una característica, ¿no? Porque, bueno, hay muchas de cada generación. Habría que pues, ahondar en cada una de ellas. Te lo estoy diciendo, bueno, pues a manera de una cualidad, ¿no? Importante para esa generación, pero vamos, que puede haber miles y tú necesitas conocerlas y entonces aplicarlas, ¿no? Yo creo que
así
esto...
que tener conciencia de que hay diferencias.
Sí. Se puede aplicar en muchas cosas.
Ok. Pues gracias, Alejandra. Gracias por este diálogo. La verdad que está bien interesante.
A ti, Javier. Bueno, ya hemos pasado por un montón de cosas.
Exacto. Los que quieran más información de los adiestramientos tuyos, los que quieran más información de las constelaciones familiares en España, ¿cómo te pueden conseguir?
Bueno, tenemos dos páginas. Una es www.centrum.com.es y la otra es pedagogiasistemicamadrid.es. Vale, ahí están todos los datos, nuestras formaciones, una es de constelaciones y la otra es de pedagogía sistémica. Y ahí pueden encontrar el teléfono, el WhatsApp y todas estas cosas para poder contactarnos. Muchísimas gracias, Javier, porque ha sido un verdadero placer hablar contigo. Igualmente. Como dijiste, me puedo pasar aquí 4 o 5 horas hablando, pero vamos, que tenemos aquí el tiempo encima y nada, pues un placer. Buenas tardes a todos por allá y muchas gracias por escucharnos.
Igualmente, gracias a todos los que nos escuchan y buenas tardes.
Gracias.